Las 8 y las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, ya saben que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Después de poner en riesgo la unión del Reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con el referéndum de hoy en Escocia, lo único que ha hecho en esta jornada el primer ministro británico David Cameron es tener la boca cerrada de momento y darle a la tecla de la red social Twitter para reproducir un mensaje del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, apoyando el no a la independencia de Escocia, o mejor dicho, apoyando la Unión. Ya saben que la experiencia norteamericana en secesiones no admite ningún tipo de duda y lo resuelven sin contemplaciones. Ahí está la historia. Es otro tiempo y en Escocia la legalidad ampara el referéndum y también la torpeza de Cameron al no negociar más autonomía para Escocia y no llegar tan lejos. Que a diferencia de Cataluña, pues Escocia no tiene apenas autonomía, pero sí soberanía, porque Escocia decidió la unión hace 307 años porque le pareció bien unirse a Inglaterra y unirse destino a Inglaterra, y ahora, de acuerdo con Inglaterra, vota si se marcha por donde vino. No se va a conocer el resultado hasta mañana, cuando amanezca. Los colegios cierran a las 11 de la noche, hora española. Justo lo contaremos en el tiempo de la linterna de hoy. Los sondeos de toda la tarde le dan la victoria al no, por al menos 6 puntos. Están votando más de lo previsto, o por lo menos hay una gran afluencia. Se han inscrito el 97% de las personas que tienen derecho a voto en este referéndum, se han inscrito para votar, y parece que los indecisos van a ser los que inclinen la balanza al final. Buscamos la última hora en conexión con Edimburgo, con Escocia, con el enviado especial de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la situación crónica hasta ahora, Manu?
Sí, son un poco más de las 7 de la tarde aquí en Escocia y continúa el movimiento en los colegios electorales de Escocia, a falta de poco menos de 3 horas para que se cierren estos colegios. El recuento comenzará a las 11 de la noche, hora española. La Chief Counting Officer, que es la jefa de la oficina de recuento, ha dicho que el resultado final del referéndum se conocerá, ha dicho literalmente, a la hora del desayuno, es decir, más o menos a partir de las 7:30 de la mañana, hora española. Antes, cada uno de los 32 consejos locales de Escocia irá dando sus resultados parciales. Los primeros datos parciales se harán públicos alrededor de las 3 de la madrugada, hora española. No hay ningún sondeo a pie de urna del que se tenga conocimiento y ninguno de los votantes con los que hemos hablado a lo largo del día se ha atrevido a dar como ganador al sí ni al no.
Esa es la crónica de lo que está ocurriendo ahora mismo y la previsión de las próximas horas. No hay sondeos a pie de urna, sino los mismos sondeos que se vienen realizando durante los últimos días. Sondeos preelectorales que también se están realizando en el día de hoy, así como la campaña, porque también se está pidiendo el sí o el no, el voto en el día de hoy. Allí no tienen ningún problema y piden el voto hasta el día de las votaciones. No sale la comparación con Cataluña por ninguna parte, salvo en la puerta de salida de la Unión Europea. Otra cosa es lo que está ocurriendo. La legalidad española no permite a las autonomías convocar un referéndum, y eso es lo que dice la ley. Tampoco, por supuesto, se afecta a la soberanía nacional, porque una parte no puede decidir sobre el todo. Pero ahora mismo el sentimiento de muchos catalanes deja a un lado la razón, la luz e incluso el sentido del oído. La democracia no es votar solamente. La democracia es el cumplimiento de la ley, incluida la ley que da la competencia para organizar unas elecciones o un referéndum. La democracia es la ley. Es lo que hay, pero por mucho que se explique, es difícil que algunos ya se acerquen a la luz y a la razón y que escuchen. Por ejemplo, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Esquerra Republicana de Cataluña, Alfred Bosch.
A partir de hoy, con el referéndum de Escocia, las gaitas de la historia llaman a la puerta de la Moncloa. Y ahí dentro, en la Moncloa, Rajoy debe elegir entre las urnas o la fuerza. Entre tratar a Cataluña como Escocia o como el Sáhara. Rajoy debe escoger entre Westminster o un castillo de Gerifalte.
Si cualquiera de ustedes se toma el pago de impuestos, la ley, como Esquerra Republicana se toma la Constitución, lo más probable es que Hacienda entre en su cuenta corriente a llevarse todo lo que encuentre para hacer cumplir con la norma. Porque si usted no paga impuestos, verá usted lo que le pasa en la cuenta corriente. Por eso, que si usted se toma el pago de impuestos como Esquerra la Constitución, pues ya saben ustedes lo que le ocurre. Pero en este caso, el discurso democrático de la ley suena a veces incluso añejo. porque entre todos hemos conseguido alcanzar una situación absurda y muy propia de España, que el que defienda la vigencia de la ley de la Constitución es un inmovilista. Mañana se vota la ley de consultas en el Parlamento Autonómico de Cataluña, es decir, Cataluña, con esa ley, se hace con una competencia que el Estado no le ha transferido, que es la de poder celebrar un referéndum. Va a ser recurrida por el Gobierno y el Constitucional en horas. Por cierto, que los enviados especiales de la cadena COPE se han encontrado con españoles que tienen derecho a voto en Escocia hoy, porque todos los residentes en Escocia, sean de donde sean, tienen derecho a voto. Españoles, por ejemplo, de origen catalán. Pueden votar todos los europeos que residan en Escocia mayores de 16 años. Vamos con un ejemplo del no a la independencia. Mónica, que es de Gerona, que vota no.
Estaba indecidida hasta ayer, pero luego lo que crea mucha incertidumbre es lo que va a pasar y por eso al final creo que me he decidido por no. No nos han dicho qué va a pasar con la moneda, no nos han dicho qué va a pasar con los negocios.
Mónica, entrevistada por los enviados especiales de la cadena COPE de Edimburgo. Y en Deportes COPE, con Corrochano, ha hablado Jesús García Tena, que es un futbolista catalán de la primera división escocesa, juega en el Hamilton Académica, y vota sí.
Se ha votado sí porque, por ejemplo, yo tengo, mi novia es escocesa, y bueno, yo creo que creemos que los razonamientos del sí son mejores que lo que está diciendo el no, y creemos que Escocia tendría una gran oportunidad siendo independiente. Yo soy catalán, pero tengo también familia andaluza, familia de Aragón. Si fuera por mí, yo le daría la opción al pueblo catalán de decidir. Mm-hmm. De decidir si sí o si no, que al fin y al cabo es lo que han hecho aquí en Escocia. No es, sois independientes o no sois independientes. Es vosotros, el pueblo escocés, decidir qué queréis ser.
Porque tienen su propia soberanía, a diferencia de Cataluña, que forma parte de la soberanía de los catalanes del pueblo español. Esa es la diferencia legal, lo que pasa es que ya la legalidad da lo mismo. Ha explicado que apoya el sí por su familia en Escocia y que en Cataluña pues ya vería, tiene familia en el resto de España. El día siguiente no se ha contado, ni allí ni aquí, y lo que está ocurriendo es que nadie quiere ir a peor, y seguramente por eso va a ganar el no. Algunos sí y otros apoyan la independencia en el caso de Cataluña, bueno, con sus cuentas corrientes en dólares de Chicago o en euros de Baviera, pero eso es muy fácil apoyar así la independencia, manteniendo los dólares en Chicago y los euros en Baviera. Lo que está pasando hoy en Escocia y lo que algunos quieren que suceda en Cataluña, pues ha sido objeto de frase y de comentario del presidente de Francia, Hollande, en una multitudinaria rueda de prensa esta tarde ante 400 periodistas. Ha alertado Hollande del peligro de disolución del proyecto europeo y eso puede dejar el camino abierto al egoísmo, al populismo y al separatismo. Pues en eso estamos. Hay preocupación general en toda Europa, lo demuestra esta frase del presidente de Francia en el día de hoy. Expectación mañana en Cataluña. La noticia de mañana es que el Parlamento Autonómico aprobará por la tarde la ley de consultas, es decir, le quitará una competencia al Estado porque les parece bien, y el presidente de la Generalitat convocará el referéndum. Después, el Gobierno, automáticamente en un Consejo de Ministros extraordinario, mañana por la tarde-noche o a más tarde el lunes a primera hora, presentará esos recursos ante el Tribunal Constitucional, los apruebe el Consejo de Ministros, y el martes el Tribunal Constitucional, a buen seguro, suspenderá todos los actos del Parlamento de Cataluña de las últimas horas. La aprobación de la ley de consultas y el decreto que firme Artur Mas, pero eso será mañana. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La Fiscalía duda que la fortuna oculta de los Puyol provenga de una herencia, como ha afirmado la familia. Denuncia las vagas explicaciones que han dado sobre su origen.
El Banco Central Europeo presta 82.600 millones de euros a 255 bancos para que den créditos a empresas y hogares. La cantidad es inferior a la prevista por los expertos. Se calcula que las entidades españolas han pedido unos 15.000 millones.
La morosidad de la banca española volvió a subir en julio tras dos meses de caídas. Se situó en el 13,15%. Los créditos de dudoso cobro suman 184.000 millones de euros.
El Congreso ha rechazado las 12 enmiendas a la totalidad a la reforma fiscal que seguirá su tramitación parlamentaria. El ministro de Hacienda ha asegurado que esta reforma es el motor que la economía española necesita en estos momentos.
La justicia europea avala que las aerolíneas cobren un suplemento por el equipaje facturado. Estima que la ley española, que lo prohíbe, va contra el derecho comunitario.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, acuerda con la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso iniciar una ofensiva parlamentaria en contra de las prospecciones petrolíferas a 60 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote.
Ante las marchas por la vida convocadas este fin de semana, la Conferencia Episcopal ha reiterado su valor sagrado desde la concepción hasta su fin natural.
Mientras, el ministro Bert ha admitido que el Gobierno ha abierto un periodo de reflexión sobre el anteproyecto de protección de la vida. vida del concebido y los derechos de las embarazadas, en el que se incluyen los supuestos de aborto.
Dos personas más han muerto por el brote de legionela en Sabadell. Los dos, de 84 y 86 años, sufrían patologías previas muy graves. Son ya 4 los fallecidos. Hay 20 hospitalizados.
En Estados Unidos, el Pentágono tiene ya listos los planes para atacar objetivos de los yihadistas del Estado Islámico en Siria. Solo falta el visto bueno del presidente Barack Obama.
Francia también ha anunciado que bombardeará a los terroristas del Estado Islámico en Irak. No enviará tropas sobre el terreno, según ha confirmado el presidente galo.
En deportes, Europa League, a las 7 ha empezado el Borussia Mönchengladbach Villarreal. A esta hora el Villarreal pierde 1-0 y a las 9:05 comienza el Sevilla Feyenoord. Además, el madridista Rafael Varane ha ampliado su contrato hasta el año 2020.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, también con lo que a ustedes les parezca oportuno contarnos. A través de los canales de las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Estamos en facebook.com/lalinterna. También nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter. Ahí somos @linternacope. Hay además un teléfono gratuito las 24 horas, el 950-6006. O si lo prefieren, nos escriben un mail a linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos qué opción creen que va a ganar en Escocia. Ahora mismo el 17% de los oyentes que está votando opina que va a ganar el sí a la independencia frente al 83% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Ramón dice: creo que ganará el no. Como dirían en Cataluña, la pela es la pela, es decir, el dinero es el dinero. Y en el Twitter de la Linterna, Guillermo comenta: el no, hay demasiada presión financiera. Hablemos del tiempo y del pronóstico con Belmonte.
Mañana viernes, la mitad oeste del país amanecerá completamente cubierta y acompañada de lluvias localmente moderadas en Extremadura y oeste de Andalucía, donde se activará la alerta amarilla. En el extremo oeste peninsular, el panorama será completamente distinto. Predominarán los cielos poco nubosos con algunas nubes altas a primeras horas de la mañana. Las temperaturas apenas sufrirán cambios, seguirán siendo suaves en general. En cuanto al viento, habrá alerta amarilla en las Islas Baleares por fenómenos costeros.
Sepamos la circulación por nuestras carreteras a esta hora del jueves, en conexión con Javier Fernández de Heredia, en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Problemas por elevada intensidad circulatoria en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura y retenciones en Móstoles, en tres tramos del M40, en Hortaleza, en sentido carretera de Barcelona, en Coslada, sentido A3, y en Pozuelo, en sentido carretera de Extremadura. Hay retenciones en la salida por la carretera de Valencia debido a un accidente en el kilómetro 6 y en el tramo de Rivas hacia Madrid, en la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos, y en la carretera de Burgos, en el acceso a la M30 en Los Dominicos. Hay retenciones en Barcelona, en la capital, en la B20, 6 kilómetros en sentido Nudo Trinidad, y dos al menos en la B10 también circulando en sentido Nudo Trinidad. Hay que circular con precaución en otros puntos. Tenemos un accidente en Rande, Pontevedra, en la P9, en el kilómetro 146. Está cortado un carril sentido Pontevedra. Además, en Sevilla, en la carretera de Utrera, y debido a una avería, se van a encontrar con retenciones circulando en sentido Utrera. Extremen la precaución y moderen la velocidad. También en Valencia, en Cuart de Poblete, la V30, hay retenciones de 2 kilómetros circulando en sentido A7. Nos comunican que en Valencia capital, y debido a una manifestación, cortada en estos momentos la CV30 a la altura del kilómetro 2.
Así contamos hasta ahora la crónica general de la actualidad en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Enseguida el tiempo del confidencial. Antes, en La Linterna, a esta hora marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boleda, siempre nos queda luz. De buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En este día en el que el mundo entero mira a Escocia y de reojo a Cataluña, tú quieres explicar en el caso de hoy los planes de contingencia de las empresas.
Es que las empresas tienen unos planes que son procedimientos alternativos a los normales para asegurar el funcionamiento de la empresa si varía de forma brusca alguna de las condiciones en que se mueve. Y están compuestos por evaluación del riesgo, planifican, pruebas de viabilidad y luego, si es necesario, la ejecución. Claro, que lo mejor es planificarlos con mucha antelación. Eso lo hacen los centros de inteligencia de las empresas.
¿Eso está hecho ya pensando, por ejemplo, en el lunes que viene en Escocia?
Pues mira, los más famosos de los planes de contingencia fueron los de la pandemia de la fiebre aviar. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas temían que sus empleados no pudieran suministrar los medicamentos. Pero también hay pandemias políticas, y este es el caso de la independencia escocesa. No se sabe lo que va a pasar con la moneda escocesa, si fuera independiente, pero tampoco con la libra, de manera que lo que está pasando, ¿qué es? Que la libra se está derrumbando en su cotización. ¿Y todo el mundo qué hace? Pues coge sus activos financieros en libras y los pasa a dólares. ¿Qué pasaría si el Banco de Inglaterra tuviera que avalar la hacienda escocesa? No la avalaría. ¿Eso quería? La prima de riesgo de cualquier deuda soberana escocesa se dispararía. ¿Y qué han hecho las empresas financieras escocesas? Hacer un plan de contingencia para trasladar a Londres su central. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tuviera menos de 100.000 euros en esos bancos no la tendría, digamos, avalada ni por el Banco de Inglaterra, si fuera en Inglaterra, ni por el Banco Central Europeo. Y mejor entonces es sacar el dinero, porque el dinero es muy miedoso. Y de momento mandarlo fuera de su territorio, del territorio. O sea, un lío, ¿eh? Un lío enorme. Los planes de contingencia pasan como con los seguros de accidentes. Hay que tenerlos, pero lo mejor es no usarlos. Claro.
José Ramón Pinar Boledas.
Pues siempre nos quedará la UCD.
Y los ahorros.
Pues esperemos.
Adiós, profesor.
Adiós.
Sí, dígame. Oiga, ¿hay alguien ahí? Sí, soy yo.
Línea Directa te busca. Entra en consultatuspuntos.com. Mira si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir. Luego, llámanos. Te buscamos para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Confidencial? ¿Está? ¿Está? ¿No está? Dale. No está por ahí. Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, uy, te acabo de oír ahora, yo te había perdido. ¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
No, ¿cómo estamos?
¿Estás bien?
Estoy bien.
Fernando, ¿qué está pasando en el PSOE con Podemos?
A ver, yo es que estoy en Andalucía hoy. Sí. Estoy en Málaga. Estoy aquí presentando un periódico que son socios nuestros, en Marbella. Y me estoy enterando de muchas cosas.
¿Ah, sí?
Está pasando muchas cosas. Me entero de que hay un cierto distanciamiento entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Un cierto distanciamiento, cierto.
¿Ah,
no
sí?
Es una cosa que, en fin, sí. Y es básicamente a cuenta de Podemos. Ya vimos en el Comité Federal del pasado fin de semana, ya vimos que la voz andaluza era discordante con respecto a no hacer pactos con Podemos. Es que resulta que aquí, claro, cada candidato en capital de provincias, muchos de ellos están intentando hacer pactos con Podemos antes de que Podemos haga pactos con Izquierda Unida, que es el
amigo
socio del PSOE de aquí.
Uh-huh.
Pero, claro, en fin, el señor Garzón es malagueño. Y el señor Garzón...
Garzón, Alberto Garzón, el diputado de Izquierda Unida. No confundir con el juez.
No confundir con el juez.
No. Y está aquí pues intentando establecer lazos y nexos, como sea, con Podemos.
Uh-huh.
Aquí y en todas partes, pero aquí especialmente, claro, porque aquí es la principal federación del PSOE.
Uh-huh.
Así que yo te diría que la cosa está muy fluida. Yo no tenía idea yo...
Que no tienen la misma forma de ver las cosas Susana Díaz y Pedro Sánchez sobre Podemos.
En este tema, claro, pero es que Podemos está realmente haciendo un 7 muy serio al PSOE.
Y a Izquierda
Unida. No lo había visto yo tan claro. Bueno, Izquierda Unida, por supuesto.
Pero al PSOE también le hace un 7. Está llegando al PSOE,
claro,
sí.
Sobre todo en Andalucía, que son los socios del
amigo.
PSOE. El PSOE no puede gobernar sin Izquierda Unida.
Hmm.
Si Izquierda Unida se va con Podemos, pues entonces habrá que o pactar con Podemos o a ver qué hacen, ¿no?
Hmm.
Luego, la situación es muy fluida en estos momentos y, desde luego, lo que pasó en el Comité Federal del pasado sábado ha generado... un poco, ¿cómo diría yo? Pues unas ciertas tensiones.
Cierta tensión, hay tensión.
Que yo no lo
hay
sabía,
tensión.
No me había dado cuenta, pero
hay
sí,
tensión.
Sí la hay, sí.
Hay
y, eso no es bueno necesariamente, te digo, porque en fin, ya te digo, que esto de estar en un régimen de monopartido a mí no me gusta, ya lo sabes.
A ver, Federico Quevedo, ¿tú qué apuntas hoy en el confidencial?
Yo te apunto sobre la hoja de ruta del gobierno con el tema de Escocia-Cataluña.
Venga.
Vamos a ver, hay mucha preocupación en el gobierno, evidentemente, por lo que está pasando hoy con la votación de hoy en Escocia. Y una de las cosas que dicen en el gobierno es que la pequeña crisis que ya se ha generado sin saber todavía cuál es el resultado, es decir, la tensión que ha provocado el referéndum en toda Europa, ya es un motivo suficiente para que el gobierno se reafirme en algo que incluso yo en su momento planteamos como posibilidad, y es que se explorara una vía, se hubiese explorado una vía parecida a la que se ha explorado en Escocia. Sí. Es tal la tensión que está provocando en Europa el simple hecho de que hoy se esté haciendo este referéndum en Escocia, que ya eso es motivo. Eso preocupa mucho. Mañana, lo que ya preocupa menos es lo que va a pasar mañana. Vamos
sí,
a ver.
Eso está tasado todo.
Eso está tasado, pero hay una cosa que tú has dicho
tasado,
antes.
Tasado, menos susto nos ha dado Europa Press.
Tasado. Sí. ¿Por qué?
Porque de pronto ganaba el sí.
No, pero no estoy hablando, me refiero a lo de a Cataluña, lo que va a pasar Cataluña. Mañana en Cataluña, Cataluña. No a lo de Escocia.
No,
me refiero a Cataluña. Mañana se va a aprobar el decreto y probablemente, como se publicará mañana, se publicará online, esto que ahora se puede hacer, sí. Los boletines se pueden publicar por internet, con lo cual se hace más rápido todo. La misma tarde de mañana Artur Mas convocará la consulta. No va a ser mañana cuando se recurra ante el Constitucional, ¿vale? Porque primero el gobierno tiene que llevar el decreto al Consejo de Estado. No es necesario convocar un Consejo de Ministros para ese paso. Sí que es necesario convocar un Consejo de Ministros para el recurso al Constitucional. Pero primero tiene que pronunciarse el Consejo de Estado. Uh-huh. Y eso puede tardar un poquito más. Entonces, a lo mejor no es tan rápido como se está diciendo. Es decir, podría pronunciarse el Consejo de Estado durante el fin de semana y entonces tendría que ser el lunes cuando el Consejo de Ministros se reuniera para llevar el recurso al Constitucional. Pero incluso podría ser el martes o el miércoles. No tendría por qué ser necesariamente el lunes. Pero ese paso, que no se había contado, se tiene que producir mañana. O sea, no necesariamente el Consejo de Ministros, pero sí el ministro de Justicia o la vicepresidenta del Gobierno llevaría al Consejo de Estado, elevaría al Consejo de Estado la consulta sobre el decreto que va a aprobar mañana la Generalitat de Cataluña. Y a partir de ahí, lo único que espera el Gobierno es que Artur Mas diga que no va a convocar la consulta, porque el Tribunal Constitucional, obviamente, la va a decir que no, que no se puede convocar, y que o bien convoque elecciones o bien se vaya, que es la segunda alternativa, sí, al año 2016, confiando en que haya un gobierno en la nación, entre comillas, más débil, con el que poder negociar otro tipo de salidas, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver, porque las próximas horas, entre mañana por la tarde, porque no hay, se descarta que hubiera otro Consejo de Ministros mañana, ¿eh?
No, pero ya te digo, el paso previo al Consejo de Ministros.
Es que una cosa, la ley de consultas y otra el decreto, son dos cosas distintas.
Sí, pero ¿sí? Es que el decreto, la ley la tiene que, para recurrirla al Constitucional, tiene que haber un dictamen del Consejo de Estado.
Ya. Yeah.
¿Vale? Bueno. Eso es así.
Yo perdona, Juan Pablo.
Esto es que me lo han dicho esta tarde en el Gobierno. O sea, para poder recurrir al Tribunal Constitucional, ¿sí?, la ley, tiene que haber un dictamen del Consejo de Estado.
Vale, copiado. ¿Vale? Venga. Sí, Fernando, que terminamos.
Decía que a mí me habían hablado de la posibilidad de un Consejo de Ministros extraordinario y hoy creo que viene también en el país, pero yo no veo la necesidad. Mañana el Consejo de Ministros puede ser un Consejo de Ministros también deliberante,
sí,
y no tiene, y además de ejecutivo, y no tiene por qué celebrarse un Consejo de Ministros extraordinario. Lo que pasa es que si se hace extraordinario sería para darle mayor solemnidad a las declaraciones que se hagan en ese momento y para demostrar que sí que se está encima de la cosa de una manera más ejecutiva, ¿no?
Vale.
En fin, momentos muy interesantes
ahí lo
estamos
dejamos,
viviendo.
Ahí lo dejamos. Pero como no hay sondeos a pie de urna y son sondeos como todos los días, por el momento los últimos son que el no va ganando por 6 puntos. Pero claro, esto es, vale, pues seguir hablando de lo que se ha venido hablando los últimos días. Hasta las 3 de la mañana no empiezan a conocerse resultados parciales.
Ahí yo estoy convencido que va a ganar el do. Estoy convencido, ya lo verás.
Vale, ahí lo dejo. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, un saludo a todos.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Deportes, COPE, La Linterna. Antes, Noticias de la Cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Supremo cuestiona en un auto la ley de propiedad intelectual al plantear dudas sobre el sistema de compensación que puso en marcha para sustituir al canon digital. Ramón García Pellegrini. El auto del Supremo cuestiona la legalidad del decreto de hace 2 años que cambió el canon digital para compensar así a los autores por la piratería por una aportación directa de 5 millones de euros procedentes de los presupuestos. Por eso el Supremo pregunta a Bruselas ahora si este sistema no choca con la normativa comunitaria. Escuchamos a Rafael Sánchez, portavoz de EGEDA.
Si el Tribunal Europeo falla de que efectivamente no se acorde a la directiva, seguramente se produce ese fallo, pues entonces la norma española no estará ajustada a la directiva europea, pues si se produce ese fallo, seguramente será nulo ese el decreto.
El gobierno, por su parte, asegura que este auto del Supremo no suspende la tramitación de la nueva ley de propiedad intelectual actualmente en el Senado.
La Biblioteca Nacional acoge a partir de mañana una exposición sobre los cantorales de su colección. Son esos libros manuscritos e ilustrados de música litúrgica, auténticas obras de arte sobre pergamino.
La Biblioteca Nacional posee más de un centenar de cantorales y expone ahora la mitad, fechados entre los siglos XI y XIX. En el trabajo de investigación para esta muestra se ha descubierto además la versión más antigua del canto de la Sibila, un drama litúrgico patrimonio de la humanidad. José Carlos Gosálvez, comisario de la exposición.
Es una auténtica novedad para la investigación, porque el canto de la Sibila es un drama litúrgico medieval, y claro, descubrir una nueva fuente, y además totalmente nueva, más antigua que las conocidas, tanto en la música como el texto que hemos encontrado en nuestro cantoral 73, lo podemos fechar en los primeros años del siglo XVI.
La mayor muestra de Biblia sefardíes se puede ver en el Círculo de Bellas Artes.
La exposición se llama Palabra por Palabra, una amplia muestra de 90 ejemplares entre ediciones bíblicas en ladino y Biblia sefardíes.
En el marco del ciclo Una mirada al mundo, el Centro Dramático Nacional estrena una obra de Shakespeare coproducida con el Teatro Pushkin de Moscú.
En ruso y con subtítulos en castellano. Este montaje reflexiona sobre las relaciones entre el pueblo y el poder. Declan Donnellan, director de escena.
Básicamente la obra trata de un hombre que se pierde a sí mismo. Es un gobernante que no puede gobernar y deja el poder en manos de sus subalternos. En lugar de irse, se disfraza de fraile y se queda en la ciudad y espía su propia ciudad. Y se sorprende mucho.
¿Por qué no vuelves, amor? Llévate el paraguas a las ventas, Ramón.
Me parece que nos vamos a mojar todos en la venta, pero no nos va a dar igual, no nos va a importar, porque no todos los días se puede ver el conciertazo de esta noche. Luz Casal y Los Secretos juntos, con el grupo de Pedro como teloneros.
Enseguida el deporte, en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.